Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto que ahora también os preguntaré, que es el problema de los comercios que cierran. Comentaba hace muy poquito UPTA que 7.500 comercios menos se han registrado en los 2 primeros meses del año, con lo cual estamos hablando de una cifra muy importante y siempre a nivel nacional. Vamos a hablar con un experto, a ver si podemos de alguna manera ayudar a parar esta sangría. Se califica como tiendólogo, es formador, consultor y escritor y es Manuel Amat. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí haciendo un ratito de radio con toda tu audiencia
Yo
de la Madrid.
encantado de hablar contigo porque además es un momento idóneo. Hay que recordar que tienes escritos 2 libros, El sueño de Canuto y Vender mejor sin vender tu vida, que son títulos ya de por sí que animan a que sigamos echando un vistazo a todo lo que nos cuentas en ellos. Pero claro, estos 7.500 comercios menos en los 2 primeros meses del año quiere decir que las cosas no van muy bien dentro del sector.
Yo te diría, fíjate, Javier, efectivamente los datos siempre, siempre son preocupantes. Y más después de lo que ya venimos sufriendo. No es una cuestión simplemente de estos 2 meses, ¿no? Sino que si recabamos datos anteriores, pues todavía es más preocupante, si cabe. En cualquier caso, yo siempre, ya por mi propia forma de ser, intento ser optimista por naturaleza, ¿no? Está claro que vivimos en un mundo global, diverso, intercomunicado, complicado. El sector del retail, el sector del comercio de proximidad, yo diríamos que está en un cambio, en un momento de transformación permanente. Y bueno, y en mi caso, mi responsabilidad, que aquí hay muchas responsabilidades, espero que tengamos un momentito de tiempo para hablar de todas ellas, pero mi responsabilidad al frente de esta marca personal que en su momento creé hace ya 15 años, que se llama La Tiendología, lo que intento es tratar de aportar precisamente eso, ¿no? Conocimiento, observación, experiencia en este sector del comercio de proximidad, que en estos momentos, como tú bien dices, pues se encuentra en un momento bastante complicado. Yo diría que de cambio, ¿no?
Claro,
No tanto
fíjate,
de
Manuel,
apocalipsis, ¿no? Sí,
perdóname,
dime, te
cuando
escucho, Javier.
hablamos momento de cambio, parece que transmitimos una cierta imagen de que es inevitable que algunas tiendas de barrio desaparezcan. Y yo no sé si de alguna manera las personas que las regentan podrían hacer algo para evitarlo o para adaptarse a ese
Sí, por
cambio.
eso yo te decía, Javier, que aquí hay una cuestión de diferentes responsabilidades, ¿eh? Detrás del cierre de un establecimiento, de un pequeño negocio, muchas veces es un auténtico drama. No sé si tanto cuando estamos hablando de grandes empresas, que también, porque hay empleos por en medio, ¿no? Pero detrás del cierre de un comercio de proximidad, de ese comercio de tu barrio que tú ves que de repente cierra y cuando llevaba 30, 40, 50 años abierto, hay todo un drama. Hay un drama porque generalmente cuando un pequeño comerciante cierra su
Sí, pero
establecimiento.
Manuel, como vamos con poco tiempo
Ah,
y
sí,
ya
cuéntame,
imaginamos que es un drama, vamos a hacerlo en positivo, vamos a dar
sin duda.
posibles alternativas antes de llegar a ese extremo.
Claro que sí. Yo desde luego no soy ningún amante de entender esto del apocalipsis del comercio. Yo creo que hoy en día el comerciante tiene la información y la formación necesaria, ¿vale? Para establecer una serie de medidas y todas aquellas dificultades que tiene se convierten en una oportunidad. Entonces, yo creo que la formación es la principal oportunidad que tenemos que tener. El comerciante, fíjate, hay cuatro aspectos que yo creo que son fundamentales para ir al grano a la hora de poder establecer esos cambios necesarios en su negocio, no solo para aguantar, sino para poder crecer. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es que sea capaz de cuestionar su realidad. Es decir, ¿cuál es la realidad cambiante en la que estamos? ¿De qué manera puedo incorporar herramientas nuevas, herramientas digitales, formación, comunicación? ¿De qué manera puedo hacerlo desde el cuestionamiento de mi posición actual para aprender cosas nuevas, para aprender cosas que nos diferencien? Luego es súper importante, Javier, que sea capaz de ordenar sus ideas, porque muchas veces obviamos lo obvio y nos olvidamos lo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, ordenar las ideas, cuál es su máxima prioridad, cuál es tu modelo de identidad que quiero defender, y a partir de ahí priorizar qué es lo que tengo que hacer primero y de una manera u otra empezar a adaptarnos a esos cambios, a abrazar la incertidumbre, fíjate que digo bien, abrazar la incertidumbre, ya que es algo que con la que tenemos que convivir constantemente. Entonces, a partir de ahí nos quedan muchas cosas que hacer, pero fíjate, si tuviera un minuto yo te diría que la principal es precisamente que nos replanteemos la identidad de nuestro pequeño negocio. No se trata de competir muchas veces, fíjate, la noticia de UCTA también planteaba el tema de las rebajas, ¿no? Muchas veces tenemos que ser conscientes que nuestro modelo de identidad de negocio no se parece en nada a los demás y constantemente estamos comparándonos con los demás, y yo creo que eso es algo que no les ayuda. Yo, a mis comerciantes, a mis clientes con los que trato estos temas, siempre les digo que refuercen su modelo de identidad, porque muchas veces nos evocan a llevar cosas o a llevar acciones que no son las que precisamente necesitamos nosotros, ¿no?
Pero fíjate, Manuel, que yo en todo esto percibo que no introduces el elemento digital, ¿no? Estamos todos diciendo, oye, que está el kit digital, que puede ayudar a muchas tiendas de barrio, pero no veo que consideres que es el problema principal.
No es el problema principal, porque fíjate, la digitalización del comercio no ha venido para destruir el comercio, ¿vale? Las herramientas digitales han venido para ayudarnos. Pero lo importante es saber qué herramientas digitales son las que necesitamos. Esa es la cuestión. O sea, no entender que la digitalización del comercio es la solución para el comercio, pero sí entender que las herramientas digitales han venido para ayudar, para colaborar, para ayudarnos en ese proceso de cambio. Yo no diría tanto como algunos gurús parece que quieren lanzarnos la idea de que o digitalizas tu comercio o tienes un e-commerce o estás muerto. No comparto esa idea. Lo que sí comparto es la idea de que ¿cómo tengo que, primero, conocer, a través de la curiosidad, conocer qué herramientas digitales, qué parte de esa digitalización tengo que incorporar en mi negocio? Y a partir de ahí, por supuesto, hacerlo. Yeah. Fíjate, yo creo que la verdadera dificultad, lo que realmente va a suponer una gran dificultad para el comercio de proximidad, no es tanto la digitalización como el relevo generacional. Esa es la verdadera dificultad y es la que parece que mucha gente ahora no quiere ver. Parece que está el foco puesto única y exclusivamente a la digitalización. Yo siempre le digo a los comerciantes, oye, ¿tu hijo quiere continuar con ese negocio? Si no es así, algo tenemos que hacer.
Claro. Sí, aquí hablábamos incluso con Fedecarne, que muchas carnicerías tienen que cerrar no porque no sean rentables, todo lo contrario, sino porque no encuentran un relevo cuando la persona propietaria del establecimiento tiene que cerrar. Pero permíteme un último aspecto y podríamos analizar muchísimos. Has hablado de diferentes responsabilidades. Y claro, también tenemos la tendencia a decir, la administración, bien sea el ayuntamiento, bien sea la comunidad, bien sea el Estado, ¿puede contribuir también a esto o no?
Por supuesto que sí. Además tiene una enorme responsabilidad respecto de eso. Porque no es tanto una ayuda directa al comerciante, que también, sino yo lo que evocaría sería a que aquellos responsables políticos piensen también no solamente en el comercio de su proximidad, sino en el modelo de ciudad que quieren, en el modelo de barrio que quieren. Porque esto de la actividad comercial, del comercio de proximidad, no solamente es una cuestión puramente económica y de empleo y de autónomos, es también una cuestión de conformar la ciudad que uno quiere. Entonces yo creo que aquí cada uno tiene su responsabilidad. El comerciante tiene la suya, por supuesto, de adaptarse al cambio, de aplicar todas las medidas necesarias para que su negocio funcione. Pero también el político tiene la responsabilidad de equilibrar. No es café para todos, no sirve todo para todo igual, ¿no? Esto es como si estuvieran intentando compararte la Champions League con la liga local. A cada uno lo que le corresponde, pero la responsabilidad del político es precisamente buscar ese equilibrio. Y sobre todo, no perder el foco en esta idea, que es, oye, ¿qué ciudad quiero para mis ciudadanos? Quiero una ciudad en la que el comercio, no diré desaparezca, pero pase por de verdaderas dificultades, con la cual esas dificultades al final acaban trasladándose al ciudadano. Yeah. Ahora se habla muchísimo, fíjate, ya me gustaría un día, Javier, hablar contigo, de la ciudad de los 15 minutos.
La ciudad de los
15 minutos es ese concepto en el que el ciudadano en 15 minutos puede obtener todo lo que necesita. Y para eso tenemos que reivindicar el espacio urbano que el comercio de proximidad ocupa.
Y reivindicar panaderías en los barrios que están desapareciendo y no tienes pan a menos de 15 minutos. Manuel, pues
Claro.
hablaremos más en profundidad. Ya sabes que vamos muy rápido en la
Sí.
radio, pero es la primera aproximación que hacemos al futuro de nuestro pequeño comercio, del comercio de barrio, del comercio de municipio. Muchas gracias.
Yo estaré encantado, Javier, de estar contigo las veces que sean necesarias para aportar un poquito de luz a los
Perfecto.
comerciantes también y, por supuesto, a toda tu audiencia.